Bienvenidos al Calentón. Continuamos esta semana con muchos temas controversiales, ardiente, caliente en este programa deportivo. Y tenemos ciertos temas calientes que hablar, comenzando con la conferencia este, en lo cual los Boston Celtics consiguen una dominante victoria para igualar la serie 2-2 ante los Miami Heat, tras derrotarlos 102-82. Pero el verdadero tema, deberíamos enfocarnos más en cómo los Celtics consiguieron una dominante victoria o la manera en que los Miami Heat perdieron. Voy a dar mis predicciones esta noche sobre el partido de la serie final de la Conferencia Oeste, el cuarto partido entre los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors, el verdadero tema. ¿Podrán los Golden State Warriors acabar la serie esta noche o los Dallas Mavericks empujar otro partido? Mientras que la semana pasada estuve hablando, dando análisis sobre los equipos que terminaron eliminados en la primera ronda de la Conferencia Este, los Toronto Raptors, los Atlanta Hawks y los Chicago Bulls. Y hoy me voy a estar enfocando en los Brooklyn Nets. ¿Fue impresionante o decepcionante cómo culminaron la temporada regular los Brooklyn Nets? Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem. Shine when the light grows dim. Sing one, two, three, four, three, two, one. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. 'Cause no one can do it like we do it, like we do it. Buenos días a todos y bienvenidos al Calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, caliente este programa deportivo, y nos seguimos enfocando en lo que está ocurriendo en la postemporada en la NBA. Y nos vamos con la conferencia este, la serie final de esa conferencia entre los Miami Heat y los Boston Celtics, lo cual los Boston Celtics rebotan para atrás y consiguen una dominante victoria ante los Miami Heat para igualar la serie 2-2 tras derrotarlos 102-82. Pero el verdadero tema, deberíamos enfocarnos más en cómo los Celtics consiguen una dominante victoria o la manera en que los Miami Heat obtuvieron la derrota. Hoy es el cuarto partido de la serie final de la Conferencia Oeste entre los Dallas Mavericks y los Golden State Warriors, lo cual los Golden State Warriors están a ley de una victoria en conseguir un boleto hacia las finales por primera vez desde el 2019, estando arriba en la serie 3-0, el verdadero tema. ¿Podrán los Warriors acabar la serie esta noche o los Dallas Mavericks empujar otro partido? Y lo que yo estaba hablando durante varias semanas, debido a cómo terminaron eliminados los equipos en ambas conferencias este y oeste en la primera ronda de la postemporada. Comencé hablando sobre qué opinábamos sobre los equipos en la conferencia oeste que terminaron eliminados en la primera ronda, en cómo culminaron la temporada regular. ¿Fue impresionante su temporada o decepcionante? Y la semana pasada me enfoqué en la conferencia este, los Atlanta Hawks, los Chicago Bulls, los Toronto Raptors. Y ahora, hoy voy a estar hablando en cómo culminaron la temporada los Brooklyn Nets, cayendo en la primera ronda de la serie en la conferencia este ante los Boston Celtics 0-4. Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. No perdamos más tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el primer tema. Pero antes de eso, aquí tenemos a Sari Pagán González. Saludos, Sari. Gracias por estar aquí presente en el Calentón y sintonizado. Hola, a fuego, ardiente, caliente, como siempre, brindándole a nuestra audiencia y oyentes. Y aquí tenemos a Ralfi Pagán González aquí comentando, lo cual se ve enfurecido. Miami tiene que parar a Jason Tatum. De nuevo, la ofensiva fue un desastre. Estoy de acuerdo contigo que la ofensiva de los Miami Heat fue un desastre, pero Jason Tatum tuvo un mal desempeño. Y mencionaré las razones por lo cual tuvo malísimo porcentaje tirando. Aunque culminó con 31 puntos, se fue de 7-1 de la línea de 3. Se enderezó en la segunda mitad, lo cual culminó de 16-8 tirando en general. Pero antes de irme con eso, los Boston Celtics, para recordar a nuestra audiencia y oyentes, para los que se están sintonizando ahora mismo en el Calentón, los Boston Celtics consiguen una dominante victoria ante los Miami Heat para igualar la serie 2-2 tras derrotarlos 102-82. Jason Tatum culminó con 31 puntos, pero se enderezó por completo en la segunda mitad. Tuvo mal porcentaje tirando fuera del campo de 7-1 y él mismo estaba demostrando esa frustración. por más que los Celtics tenían una gran ventaja en la primera mitad, Jason Tatum no estaba conforme en la manera en cómo estaba luciendo, cómo estaba desempeñando esa primera mitad, pero se defendió culminando por lo menos con 31 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 bloqueos, de 16-14 en el tiro libre, lo cual esos 31 puntos, 14 fueron en el tiro libre de parte de Jason Tatum. Derrick White se fue con 13 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 3 robos de balón, un bloqueo de 14-4 tirando en general, que tampoco tuvo un buen porcentaje tirando, de 8-1 de la línea de 3. Mientras que Jaylen Brown, después de ese gran desempeño que tuvo el sábado pasado en el tercer partido ante los Miami Heat, yéndose con 40 puntos, ayer solamente se fue con 12 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, de 25 tirando en general y de 6-1 de la línea de 3. Robert Williams ayer lució bien dentro de la pintura, yéndose con 4 bloqueos defensivamente, 13 rebotes, 12 puntos, incluyendo 3 asistencias, y Peyton Pritchard, que ha lucido espectacular para este equipo de los Boston Celtics en la postemporada, en la segunda ronda contra los Milwaukee Bucks y actualmente contra los Miami Heat, saliendo de la banca, ha contribuido mucho ofensivamente. Peyton Pritchard se fue con 14 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias, 1 robo de balón, 1 bloqueo. El único jugador que verdaderamente tuvo un mejor porcentaje tirando en este partido, tras que se fue de 8-5 en general y de 6-3 tirando fuera del campo. Grant Williams se fue con 7 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias. Tampoco tuvo un buen porcentaje tirando, de 8-1 tirando en general y de 5-1 de la línea 3. Y nos vamos con los Miami Heat. Como comentó aquí Ralphie Pagán al comenzar este programa, los Miami Heat fueron un desastre ofensivamente ayer. Tuvieron de los peores desempeños ofensivos en la historia de la franquicia, en la historia de la postemporada. Para que los iniciadores, los cuadros, los que están comenzando el partido, los iniciadores, el cuadro de ese equipo, se fuera con tan solo 18 puntos combinado. Fue una gran vergüenza el desempeño de parte de los Miami Heat ofensivamente en el partido de ayer ante los Boston Celtics. Ayer, Jimmy Butler, lo cual está batallando esa lesión en la rodilla, se fue con 6 puntos, 7 rebotes, de 14-3 tirando en general. Bam Adebayo, después que explotó con 31 puntos y fue el gran factor, el jugador más valioso, la pieza clave en cómo los Miami Heat sobrevivieron ese partido ante los Boston Celtics, en cómo cargó ese equipo en la segunda mitad para coger ventaja en esa serie 2-1, derrotando a los Celtics 109-103. Adebayo se fue con tan solo 9 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 3 pérdidas de balón en 28 minutos desempeñando. Kyle Lowry, que también lució bien en el partido anterior, ayer se fue con tan solo 3 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 2 bloqueos, de 6-1 tirando en general. Mientras que Caleb Martin, saliendo a la banca, contribuyó con 12 puntos, 6 rebotes. Víctor Oladipo tuvo más puntos que el equipo de los Miami Heat, para aclararle a nuestra audiencia y oyentes. Como tal, Víctor Oladipo fue el mejor anotador de parte de los Miami Heat. Pero Víctor Oladipo, saliendo a la banca, se fue con 23 puntos, anotando 5 puntos más que los iniciadores de los Miami Heat, que culminaron con 18 puntos solamente. Víctor Oladipo ayer hizo un excelente trabajo para que lo dejaran solo desempeñando, tratando de que ese equipo regresara de hasta abajo. Oladipo saliendo a la banca, vuelvo y repito, 23 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, de 16-7 tirando en general y de 7-4 de la línea de 3. Duncan Robinson, que por fin Eric Spoelstra le dio minutos en la cancha y ayer se fue con 14 puntos, de 8-4 de la línea de 3. Le hace falta esa contribución ofensivamente los Miami Heat de parte de este jugador. Le tienen que dar más minutos en la cancha. No entiendo por qué Eric Spoelstra no le ha dado minutos en la cancha a Duncan Robinson, lo cual es un excelente tirador de la línea de 3. Y ayer, con los minutos de restricción que tenía, se fue de 8-4 tirando a la línea de 3, culminando con 14 puntos. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema, pero antes de eso, aquí tenemos a Radames Meléndez Hernández. Saludos, Radames, gracias por estar aquí siempre presente y sintonizado en el calentón. Aquí Radames Meléndez Hernández comentando. Saludos a todos desde Manatí, Puerto Rico, Isla del Encanto, ardiente caliente el baloncesto. Por ardiente caliente estaban los Boston Celtics ayer ante los Miami Heat. Defensivamente, para aclararle a nuestra audiencia y oyentes, defensivamente lucieron superior los Boston Celtics. y voy a mencionar las razones. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. Deberíamos enfocarnos más en cómo los Celtics consiguieron una dominante victoria o cómo los Heat obtuvieron la derrota en este partido. Me quisiera inclinar con los Boston Celtics. Verdaderamente, porque ayer defensivamente fue de los mejores desempeños que yo he visto en mi vida de parte de este equipo y de cualquier equipo en la postemporada. Defensivamente, los Boston Celtics hicieron un excelente trabajo. Me quisiera inclinar más en que diéramos enfocarnos en cómo consiguieron esta dominante victoria, en cómo estuvieron dominando desde el primer periodo hasta el último, como lo han hecho mayormente en la postemporada. Los Boston Celtics y los Miami Heat han jugado en 12 periodos, 4 partidos, 12 periodos en total. Los Boston Celtics han ganado 10 de esos 12. Los Miami Heat han ganado solamente 2. Y fue la gran razón en cómo consiguieron esas dos victorias. El primer partido, en lo cual ganaron 39-14, dominaron por completo en la segunda mitad, pero mayormente en el tercer periodo de ese primer partido. Y fue el gran factor y razón en cómo consiguieron esa primera victoria. Y entonces, el sábado pasado, en que los Boston Celtics regresaron de hasta abajo, qué bueno que los Miami Heat dominaron el primer periodo, ganando 39-18 para tener esa ventaja, aunque los Boston Celtics por poco se roban esa victoria regresando hasta abajo, que un momento dado estaban abajo por un punto solamente en la segunda mitad. Hay que darle mucho mérito y crédito al dirigente Ime Udoka, el equipo, en cómo ayer lucieron defensivamente, porque ofensivamente los Boston Celtics ganaron por 20 puntos, cuando ofensivamente lucieron fatal. Claramente los Miami Heat fueron peores. Pero los Boston Celtics, para que consiguieran no solamente la victoria, una dominante victoria. 39% tirando en general. De 34-8 de la línea de 3. Se defendieron bastante en el tiro libre. Porque los Boston Celtics culminaron de 38-32 en el tiro libre. 38 intentos, lo cual encestaron 32. Ofensivamente, los Boston Celtics también fue un desastre. Los Boston Celtics ayer, el gran factor en cómo ganaron fue porque defensivamente lucieron explosivos. Le metieron mucha presión a los Miami Heat. Fueron agresivos y físicos. Pero los Boston Celtics ayer tuvieron un malísimo porcentaje tirando. Grant Williams de 8-1 en general, de 5-1 de la línea de 3. Jaylen Brown se fue ayer de 25 en general. Y de 8-1. De la línea de 3. Derrick White se fue de 14-4 en general, de 8-1 de la línea de 3. Jason Tatum, que explotó en la segunda mitad, no estaba teniendo un buen porcentaje, culminó de 7-1, tirando fuera del campo. Y con todo eso, los Boston Celtics consiguieron esta victoria. Yo no me lo imagino a ellos el próximo partido teniendo un mejor desempeño ofensivo, un mejor porcentaje tirando ante los Miami Heat, y por eso es que los Miami Heat andan en peligro actualmente, porque para que este equipo no tuvieran un buen desempeño ofensivamente, y con todo eso considera la victoria, claramente el gran factor fue la defensa de ellos, la presión que le metieron a los iniciadores de los Miami Heat y al resto de los jugadores en esa rotación, y eso le damos mucho mérito y crédito a los Boston Celtics. Pero ahora entonces deberíamos enfocarnos más en cómo los Miami Heat obtuvieron esta derrota. Fue un desastre. Los Miami Heat tuvieron de los peores porcentajes tirando ofensivamente en la historia de la franquicia en la postemporada. 33.3% tirando en general. De 36-14 la línea de 3. De 14-8 en el tiro libre. No solamente eso. En rebotes. No hicieron ningún esfuerzo en lo absoluto. Ningún esfuerzo se le veía de parte de este equipo, los Miami Heat, dentro de la pintura, en capturando rebotes ofensivos y defensivamente. Quiero aquí mencionarle a nuestra audiencia y oyentes que los Boston Celtics capturaron 60 rebotes, 46 que fueron defensivos, 14 que fueron ofensivos. Hicieron un tremendo trabajo. Mientras que los Miami Heat solamente 39 rebotes, 21 menos que los Boston Celtics. Esto fue un partido bien, pero bien decepcionante de parte de los Miami Heat. Fue un desastre, fue una vergüenza, fue una humillación, al igual que ese segundo partido de la serie que cayeron ante los Boston Celtics por 25 puntos. No sé en cuál puedo comparar cuál fue peor, este partido o el segundo partido, la manera que los Miami Heat perdieron. Los Miami Heat también tenían muchos problemas de foul. Cometieron 26 fouls. Por tal razón, los Boston Celtics tuvieron 38 intentos en el tiro libre. Y los Celtics se fueron de 38-32, lo cual se defendieron por completo. Pero en porcentaje tirando, los Celtics fueron un desastre también. Fue la defensa y la cantidad de rebotes que capturaron este equipo en cómo consiguieron esta victoria ante los Miami Heat. Los Celtics, vuelvo y repito, dominaron en rebotes, 60 rebotes, 21 más que los Miami Heat. Se defendieron en el tiro libre de 38-32. Los Miami Heat cometieron 26 fouls. Los Heat ofensivamente 33% tirando en general. Los Miami Heat en el primer periodo culminaron abajo 29-11. Solamente 11 puntos en ese primer periodo. Y de 23 tirando en general. Claro, hay que darle mucho mérito y crédito a la defensa de los Boston Celtics, pero también esto fue más basado en cómo ofensivamente estaban perdidos los Miami Heat en la cancha y cómo los iniciadores de los Miami Heat combinaron con tan solo 18 puntos. Eso nunca ha existido en la historia de la NBA. 18 puntos, 9 de parte de Bam Adebayo, 6 de Jimmy Butler, 3 de Kyle Lowry, en lo cual son los tres jugadores más valiosos de parte de ese equipo. Mientras que Max Strus se fue con tan solo 0 puntos. De 7-0 tirando en general. De 4-0 de la línea de 3. Y P.J. Tucker con 0 puntos. De 4-0 tirando en general. Y combinaron con 18 puntos. Lo cual esos 18 puntos, claramente los 3, fueron de parte de Kyle Lowry. 6 de Jimmy Butler. Y 9 de Bam Adebayo. Esto fue una gran vergüenza. Y la razón por la que estoy mencionando esto en el calentón, porque yo mencioné que esta serie iba a ser intensa, pero estamos viendo en cómo estos equipos están dominando en cada partido, en cómo los Celtics estuvieron dominando en la primera mitad del primer partido. Luego los Miami Heat dominaron el tercer periodo y único periodo de ese partido, 39-14, 39 puntos ofensivamente anotando, 14 puntos de parte de los Boston Celtics. Luego, la gran humillación y paliza que le dieron los Boston Celtics en el segundo partido a los Miami Heat, lo cual dominaron en los cuatro periodos de ese partido. En cómo en el tercer partido, los Miami Heat estuvieron arriba 39-18. Estuvieron ganando por 15 puntos en la primera mitad. Los Boston Celtics que regresaron de hasta abajo y pusieron el juego interesante. Pero entonces los Miami Heat sobrevivieron y los derrotaron 109-103. Y ahora ayer, en cómo los Boston Celtics ganaron el primer periodo 29-11. Y dominaron el partido completo. Vuelvo y repito, en los 4 juegos que han desempeñado ambos equipos que se han enfrentado, de los 12 periodos, 10 lo han ganado los Boston Celtics. Los Miami Heat solamente 2. Y por eso que lamentablemente esta serie verdaderamente no ha sido intensa. Ha sido una serie en la cual ¿quién de estos equipos va a dominar en el partido? ¿Quién va a conseguir una dominante victoria? ¿Quién va a dar la gran paliza en este caso? Vamos a ver qué va a ocurrir en el quinto partido. Pero verdaderamente, aunque yo todavía no me echo para atrás, tengo a los Miami Heat a favor en que ganen esta serie, debido a que por lo menos tienen ventaja en su cancha local. Pero hemos visto en cómo los Boston Celtics dominaron ese segundo partido. Y como en el primer partido, sin Marcus Smart y Al Horford, pudieron haber robadose esa victoria en Miami. Ah, y discúlpenme, se me olvidó. Los Boston Celtics ayer no solamente ganaron por su desempeño defensivo, porque ofensivamente también lucieron mal. Tuvieron un mal porcentaje tirando fuera del campo y en general. El mejor jugador defensivo, el que se ganó el premio del mejor jugador defensivo de este año, llamado Marcus Smart, no desempeñó ayer ante los Miami Heat. Y con todo eso, los Boston Celtics consiguieron una dominante victoria. Es inaceptable, como aquí comenta Radames Meléndez Hernández aquí en el calentón. Inaceptable lo que estamos viendo en esta serie. Y Radames Meléndez Hernández aquí comentando, Eric Spoelstra frustrado en la rotación, porque verdaderamente uno puede decir que el problema es el dirigente, pero claramente esto no es culpa de Eric Spoelstra. Eric Spoelstra ha hecho un excelente trabajo con este equipo a través de la temporada regular. Eric Spoelstra en la postemporada, manejando todas esas situaciones en que este equipo se ha enfrentado varias lesiones durante la temporada regular y en la postemporada, y de una manera u otra, los Miami Heat han conseguido esas victorias en la serie contra los Atlanta Hawks, en la serie contra los Philadelphia Sixers y contra los Boston Celtics, en que el primer partido dominaron en la segunda mitad y desempeñaron sin Kyle Lowry. Eric Spoelstra no es el problema. Este equipo han decepcionado en esta serie contra los Boston Celtics. Y yo puse que uno de estos dos equipos, el que gane y llegue a las finales, lo puedo considerar el favorito en ganar el campeonato. Pero los Golden State Warriors se están viendo mucho mejor. Yo puse a los Golden State Warriors en representar la Conferencia Oeste y llegar a las finales. Y están a ley de una victoria esta noche de conseguir un boleto por primera vez desde el 2019. Los Golden State Warriors están rankeados número uno ofensivamente en puntos anotados. La única desventaja que tienen ellos es de vez en cuando cómo desempeñan defensivamente. Pero yo sé que el dirigente Steve Kerr va a tener un tremendo plan de juego para cuando se enfrente a un equipo como los Miami Heat y los Boston Celtics. Los Boston Celtics, verdaderamente, vuelvo y repito, todavía tengo a los Miami Heat ganando esta serie en 7 partidos. Pero los Boston Celtics, lo cual para Las Vegas y Caesars y para todos los analistas deportivos en este mundo, para todos los fanáticos, todos tienen a favor a los Boston Celtics en ganar esta serie. Y el porcentaje sigue creciendo más que nunca. Robert Williams, que está batallando una lesión también. Ayer se tiró un buen desempeño. 12 puntos, 13 rebotes, 4 bloqueos. ¿Cómo defendió esa pintura? Hizo un excelente trabajo. 12 puntos, 13 rebotes, 4 bloqueos. Robert Williams ha hecho un buen trabajo y eso, con todo eso, batallando esa lesión en la rodilla, lo cual tiene molestia. Derrick White, que ayer lució bien, pero tuvo un mal porcentaje tirando. Jason Tatum, que fue el mejor anotador, 31 puntos, 5 asistencias, 2 bloqueos, 8 rebotes, tuvo un mal porcentaje tirando fuera del campo. 16-8 en general, que fue un 50%, pero fue en la segunda mitad que estaba caliente, pero se defendió más en el tiro libre. Jason Tatum, de esos 31 puntos, 14 fueron en el tiro libre. Se fue de 16-14. Jaylen Brown, que después que explotó con 40 puntos el partido anterior, se fue con tan solo 12 puntos. Incluso de 25 tirando en general, de 6-1 de la línea de 3. Ofensivamente, los Boston Celtics no hicieron un buen trabajo. Y por eso que me quisiera inclinar en que este partido fue más basado en cómo los Celtics consiguieron la dominante victoria. Porque después de ese mal desempeño ofensivamente, un mal porcentaje tirando de todos los jugadores en la rotación, incluyendo Grant Williams saliendo de la banca, los Boston Celtics y sin Marcus Smart en la cancha jugando, los Celtics consiguieron una dominante victoria, pero fue gracias a la defensa, claramente. Y en los rebotes, que hicieron un trabajo espectacular, excelente, 60 rebotes en total. En cómo lamentablemente los Miami Heat hicieron un malísimo trabajo. Los Celtics capturaron 60 rebotes, 21 más que los Miami Heat, lo cual 46 fueron defensivamente, 14 fueron ofensivamente. Después que los Miami Heat estuvieron dominando en la primera mitad del partido anterior, en cómo hicieron esos ajustes que se le esperaba que hiciera el dirigente Eric Spoelstra, claramente son los jugadores en que están bien, pero bien inconsistentes en esta serie ante los Boston Celtics. Y fue una gran vergüenza, en lo cual no hemos visto en la historia de la NBA, en que los iniciadores combinaron con 18 puntos. 18 puntos, mientras que la banca, 64 puntos. La banca de los Miami Heat combinó con 64 puntos, lo cual 23 fueron de parte de Víctor Oladipo y 14 de Duncan Robinson. Kate Vincent se fue con 6 puntos de 10-2 tirando en general, que tampoco tuvo un buen porcentaje tirando, 27 minutos desempeñando. Dwayne Dedman con 7 puntos y Omer Yurtseven con 2 puntos. La banca se fue con 64 puntos. Los iniciadores de los Miami 18 puntos, lo cual Arevalo 9 puntos, Jimmy Butler 6, Kyle Lowry 3 y entonces Max Truss y P.J. Tucker ambos combinaron con 0 puntos. puntos. Claramente deberíamos enfocarnos más en la manera en que perdieron los Miami Heat. Un 33% tirando en general. Lucieron mal en rebotes y mucho fouls cometieron que mandaron a los Celtics al tiro libre en cada ocasión, en cada jugada. Y se fueron de 38-32 en el tiro libre los Boston Celtics, que también fue un gran factor en cómo consiguieron esta victoria. Fue una humillante derrota de parte de los Miami Heat y fue una impresionante victoria por parte de los Boston Celtics. Vamos a ver si podemos ver una serie que esta serie se pueda convertir más interesante, que veamos un partido intenso en el quinto partido, lo cual va a ser mañana por la noche a las 8:30 tiempo este. Vamos a ver cómo los Miami Heat se preparan en ese partido ante los Boston Celtics. Ayer Tyler Hero no desempeñó, pero a los Miami Heat no le hacían falta, porque Tyler Hero tampoco, el que se ganó el premio, el mejor sexto hombre esta temporada regular, tampoco ha contribuido estadísticamente, ofensivamente, en esta serie ante los Boston Celtics. Incluso en la postemporada no ha lucido bien, ha decaído, no ha aparecido en la cancha. Así que Tyler Hero estando afuera no hace una gran diferencia en cómo los Miami Heat sufrieron una humillante derrota ante los Boston Celtics. El plan de juego y los ajustes siempre lo va a tener el dirigente Eric Spoelstra. Pero ahora entonces son los jugadores que tienen que lucir mucho mejor en la cancha, especialmente el cuadro de ese equipo, que fue un desastre. Fue una vergüenza, fue bien decepcionante en cómo jugaron ayer ante los Boston Celtics. Tienen que poner ellos de su parte, tienen que ellos aportar, contribuir. Y tienen que prepararse, porque si los Miami Heat caen ante los Boston Celtics mañana, esta serie se acaba en el sexto partido en el TD Garden, la cancha local de los Celtics. Todavía tengo a favor a los Miami Heat, pero no voy a mentirle a nuestra audiencia y oyentes en que andan en peligro en caer en esta serie en seis partidos ante los Boston Celtics, lo cual por ahí van en camino. Así que vamos a ver cómo desempeñan los Miami Heat mañana ante los Boston Celtics, lo cual mañana voy a estar dando mis predicciones. Los Boston Celtics actualmente, lo cual es considerado el equipo favorito en esa serie ante los Miami Heat, en representar la conferencia este y llegar a las finales por primera vez desde el 2008, el porcentaje sigue creciendo más que nunca. Antes de irme con el próximo tema, aquí también tenemos a Roberto Díaz. Roberto, gracias por estar aquí sintonizado en el calentón y presente, que tenga un excelente día. Aquí Roberto Ortiz dando una exclusiva. Rafi Pina sentenciado a 41 meses de cárcel. Ave María, aquí Roberto Ortiz dándonos esta exclusiva en este programa deportivo Al Diente Caliente en el Calentón. Y eso es exactamente lo que acaba de soltar Roberto Díaz aquí en este programa deportivo. Roberto Díaz, gracias por darnos esa noticia a última hora exclusiva. Me daba una pena y lástima por Rafi Pina, pero pues tiene que pagar por sus errores. Vamos a irnos con el próximo tema, lo cual ahora nos vamos a estar enfocando en la conferencia oeste, en lo cual esta noche los Golden State Warriors posiblemente acaben la serie ante los Dallas Mavericks, barriéndolos 4-0, o posiblemente los Dallas Mavericks se mantienen vivos y empujan otro partido en esta serie. Pero antes de eso, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresan los Meso Melts al Mesón Sándwiches. Tres suculentos quesos, suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual es considerado mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Mesón Melts se te hace la boca queso. Pídalos en combo, solo el Mesón Sándwiches, el sabor de Puerto Rico. No pierdan más tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Dese la vuelta inmediato. Pero continuando hablando del Mesón Sándwiches, mi gente, el Mesón Sándwiches está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona, en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante de Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Los interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com, vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado. Y hablando de que hasta ahora no ataca el hambre. Ahora sí que no salgo el Dolphin Mall en Miami, ¿pero por qué? Porque llegó el Metropol Restaurant con la mejor comida puertorriqueña y cubano. Platos tradicionales como gallinita rellena, mariscos, mofongos, carne frita, costillas y muchos, muchos más. De los mejores servicios que se va a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierda su tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. De esa vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines, y en Orlando, en el Florida Mall. Dese la vuelta inmediato, no perderán su tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el próximo tema, lo cual nos vamos con la conferencia oeste. Voy a estar dando mis predicciones sobre el cuarto partido de la serie entre los Golden State Warriors y los Dallas Mavericks. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema. ¿Podrán los Golden State Warriors acabar la serie esta noche o los Dallas Mavericks empujar otro partido? Claramente, me gustaría que los Dallas Mavericks empujen otro partido en esta serie para que la postemporada no se acabe lo más pronto posible y para que todavía podamos ver la magia de Luka Doncic en cómo ha lucido explosivo, espectacular en la postemporada, en cómo este equipo, los Dallas Mavericks, lo cual le tenemos que dar un gran aplauso, en cómo han sorprendido, en cómo no solamente ganaron en la primera ronda contra los Utah Jazz, derrotando a los 4-2 en esa serie, acabando la serie en 6 partidos, consiguiendo 2 victorias sin Luka Doncic, en cómo Jalen Brunson estaba luciendo explosivo para ese equipo en el segundo partido ante los Jazz, que se fue con 41 puntos, y en el tercero con 31 puntos, y cómo la postemporada está promediando 22, 23 puntos por juego. Luka Doncic, que actualmente está promediando 32 puntos por juego. Me gustaría que los Dallas Mavericks sigan luchando y dando batalla, y que pongan esta serie interesante, aunque los Golden State Warriors claramente van a ganar esta serie. Ningún equipo en la historia de la NBA ha regresado estando abajo 0-3 en una serie de la postemporada. Ningún equipo en la serie final ha regresado estando abajo en una serie final 1-3 hasta que lo hicieron los Cleveland Cavaliers en el 2016. ¿Ante quién? Ante los Golden State Warriors. Pero solamente un equipo lo ha podido lograr. Así que es sumamente difícil que los Dallas Mavericks puedan ganar esta serie. Claramente los Golden State Warriors eran los favoritos desde el comienzo de esta serie y en lo que va concluyendo. Claramente van a acabar esta serie y por lo que se ve, lo van a hacer esta noche. Me gustaría que los Dallas Mavericks ganaran este partido para poner esta serie interesante, que hagan lo mismo que hicieron los Toronto Raptors, en que estuvieron abajo 3-0 en la primera ronda ante los Sixers. Ganaron en su cancha local, se robaron una victoria en Filadelfia y estuvieron abajo 3-2 y regresaron a su cancha local, en cual los Sixers dominaron por completo, pero por lo menos pusieron la serie interesante y dándole esa presión a los Sixers, lo cual me gustaría que los Mavericks hagan lo mismo. Pero lamentablemente esa oportunidad se le fue cuando cayeron ante los Golden State Warriors en el segundo partido de esa serie, en que los Dallas Mavericks tuvieron una ventaja de 19 puntos. Comenzando el tercer periodo, perdieron esa ventaja y cayeron ante los Warriors 126-117, en lo cual, ya que los Mavericks cayeron ante los Warriors el tercer partido, estuviesen abajo en la serie 2-1 y hoy tuviesen esa oportunidad de igualar la serie 2-2. En el partido anterior, para aquí recordar a nuestra audiencia y oyentes, Stephen Curry y Andrew Wiggins, la imagen que están viendo actualmente, ambos jugadores se robaron el show. Y yo menciono constantemente los Golden State Warriors, el mejor equipo rankeado ofensivamente en la postemporada, en puntos anotados y en eficiencia. Y eso exactamente lo que demostraron jugadores como Stephen Curry y Andrew Wiggins. Curry, que se fue con 31 puntos, 11 asistencias, de 20-10 tirando en general, de 10-5 de la línea de 3 en ese partido. Andrew Wiggins, que ha lucido fenomenal, espectacular en la postemporada, se fue con 27 puntos, 11 rebotes, de 20-11 tirando en general en ese partido. Y lo que tienen los Golden State Warriors en mucha profundidad y talento en la rotación. Tienen varias opciones. Así de peligroso son este equipo, los Golden State Warriors. Si no es una noche que Stephen Curry está desempeñando bien, ahí aparece Klay Thompson. Si Klay Thompson no estaba luciendo bien, ahí aparece Jordan Poole. Si Jordan Poole no está luciendo bien, ahí aparece Andrew Wiggins. Se intercambian. Los Warriors tienen tremenda profundidad en la rotación, tienen muchas opciones. Si Klay Thompson y Curry no están teniendo un buen desempeño, ahí está Andrew Wiggins y Jordan Poole. Si Andrew Wiggins o Jordan Poole no están teniendo un buen desempeño, ahí aparece Stephen Curry y Klay Thompson. Klay Thompson, el único problema que ha tenido en la postemporada es su porcentaje tirando, y estamos de acuerdo con eso. Pero ha tenido buenos momentos en la postemporada. Los Golden State Warriors tienen tremendo talento en la rotación. Y para también mencionar, Draymond Green, que es el mejor jugador defensivo, pero también tiene sus momentos en que contribuye ofensivamente, estadísticamente en puntos. No solamente eso, Draymond Green crea mucha situación en la cancha, le facilita el juego a sus compañeros, a su alrededor, dándole tiros cómodos a Andrew Wiggins, a Jordan Poole, a Klay Thompson, a Stephen Curry, a Damian Lee, a Otto Porter Jr., a Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica y entre otros que están en esa rotación. Y Kevan Looney también, para darle ese aprecio, Kevan Looney ha lucido espectacular, está teniendo los mejores desempeños en su carrera en la postemporada. En el último partido de esa serie ante los Memphis Grizzlies, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que Kevan Looney se fue con 22 rebotes, 11 que fueron defensivos, 11 que fueron ofensivos. Defensivos y ofensivos, igual 11 y 11. En el partido anterior, que fue un gran factor en cómo los Mavericks regresaron de hasta abajo, en que él se fue con tan solo 6 puntos en la primera mitad, concluyó con 15 puntos en la segunda mitad y se fue con 21 puntos, que son los puntos más anotados en su carrera. Y en el partido anterior, se fue con tan solo 9 puntos, pero la presencia de él en la pintura es lo que también ha ayudado mucho a este equipo. 12 rebotes, 8 que fueron defensivos, 4 que fueron ofensivos. Se está luciendo excepcional defensivamente también. Tienen demasiado piezas valiosas este equipo. Algo que los Dallas Mavericks, yo lo menciono constantemente, no pueden machar. Los Dallas Mavericks es un buen equipo. Es un equipo que ha sorprendió por completo en cómo eliminaron a los Phoenix Suns en la serie semifinal de la Conferencia Oeste. El equipo que era considerado favorito en esa conferencia. Muchos equipos lo tenían a favor de los Golden State Warriors y se enfrentaban en esta serie, en esta tercera ronda de la Conferencia Oeste. Los Dallas Mavericks lo que han hecho es sorprender e impresionar por completo en la postemporada. Pero ahora entonces, Luka Doncic ha tenido que en varios partidos cargar a este equipo que no tiene suficiente talento en la rotación, profundidad comparado a los Golden State Warriors, incluyendo los equipos que se mantienen vivos actualmente en la postemporada, la Conferencia Este, los Boston Celtics y los Miami Heat, no machean. Y lo hemos visto con Luka Doncic explotando con 40 puntos en 2 partidos consecutivos, 42 puntos en el segundo partido, en lo cual los Dallas Mavericks cayeron. En el partido anterior, 40 puntos, 11 rebotes, de 23-11 tirando en general, de 9-4 de la línea de 3 y de 17-14 en el tiro libre, moviendo cielo y tierra para que este equipo pudiera conseguir la victoria. Spencer Dinwiddie, que se ha mantenido inconsistente, pero en los momentos más importantes ha aparecido. Y con todo eso en esta serie, los Mavericks han quedado cortos. Spencer Dinwiddie, que saliendo a la banca, se fue con 26 puntos, de 13-7 tirando en general, de 10-4 de la línea de 3. Jalen Brunson, que ha sido de los jugadores más consistentes de parte de este equipo al lado de Luka Doncic en la postemporada. Jalen Brunson, el partido anterior, se fue con 20 puntos. De 12-7 tirando en general, de 6-3 tirando fuera del campo. Pero ahora entonces, los role players no aparecieron. En la banca, en que Davis Bertans se fue con tan solo 2 puntos de los 28 puntos que la banca combinó, 26 fueron de Spencer Dinwiddie. 26 de Spencer Dinwiddie, 2 solamente de Davis Bertans. Y entonces los iniciadores, como Dorian Finney-Smith, que se fue con tan solo 9 puntos, Dwight Powell con 3 puntos y Reggie Bullock, que tuvo los peores porcentajes tirando en su carrera, las peores estadísticas que era promediado en su carrera, tan solo 0 puntos, de 10-0 tirando en general y de 7-0 de la línea de 3, cuando en el partido anterior andaba ardiente caliente tirando fuera del campo. Estos son cosas similares que vimos en la serie contra los Phoenix Suns, en cómo dejaron literalmente a Luka Doncic solo en el desierto. Y eso es exactamente lo que estamos viendo de parte de este equipo, los Dallas Mavericks, que con poca profundidad que tienen en la rotación, los role players no están ayudando a Luka Doncic, lo están dejando solo. Jalen Brunson está haciendo un buen trabajo. Spencer Dinwiddie ha lucido bien en ciertos partidos, pero el gran problema de parte de ese jugador es la inconsistencia estadísticamente y en porcentaje tirando. Y Dorian Finney-Smith, como está en esta serie, no ha contribuido. Maxi Kleber, Davis Bertans, Dwight Powell en lo absoluto. Y Reggie Bullock solamente lució bien en ese segundo partido ante los Golden State Warriors. Así que con lo que quiero mencionar a través de esto es que verdaderamente esta noche veo en lo cual me gustaría en que los Dallas Mavericks ganaran este partido y siguieran y que continuaran extendiendo esta serie. Lamentablemente tengo a los Golden State Warriors con todas las piezas que tienen, todo el armamento que tienen en la rotación, ofensivamente rankeado el equipo número uno en puntos anotados, y en lo cual no han hecho un buen trabajo con Luka Doncic. Lo hicieron en el primer partido, que lo bajaron con tan solo 20 puntos, de 18-6 tirando en general, de 10-3 tirando fuera del campo, si no me equivoco. En los últimos dos partidos, Luka Doncic ha dominado, 42 puntos, 40 en el partido anterior. Luka Doncic se ve como un Giannis Antetokounmpo, que es un jugador que lamentablemente en ciertos juegos lo pueden contener, pero nunca lo van a poder parar o detener. Pudieron contenerlo en el primer partido. En los últimos dos partidos, Luka Doncic ha estado ardiente caliente. Pero ahora entonces, solamente uno o dos jugadores, compañeros, al lado de él, han contribuido. Reggie Bullock en el segundo partido, junto con Jalen Brunson. Y en este caso, Spencer Dinwiddie y Jalen Brunson son los que han ayudado a este jugador. No va a ser suficiente. Y por más que Luka Doncic explote con 50 puntos, lo vimos en la serie contra los Phoenix Suns, en cómo él se estaba yendo con 45 puntos, más de 30 puntos, y los Mavericks caían ante los Suns en la cancha local de los Suns, excepto en ese último partido, esa serie, en lo cual los Dallas Mavericks consiguieron la dominante victoria. Los Mavericks han sorprendido por completo, han impresionado a través de esta postemporada, hicieron un excelente trabajo y van por un buen camino en que sea un equipo peligroso, pero ahora entonces pueden ser considerados un equipo contendiente y favoritos a la Conferencia Oeste la próxima temporada si hacen movidas valiosas durante la Agencia Libre, en que con la rotación que tienen con Spencer Dinwiddie, con Reggie Bullock, con Maxi Kleber, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, las piezas están ahí, pero todavía tienen poca profundidad en esa rotación. Si hacen una movida valiosa en adquirir ciertos veteranos valiosos o un jugador estrella al lado de Luka Doncic, los Mavericks pueden convertirse un equipo contendiente y favorito la próxima temporada en la Conferencia Oeste, pero lamentablemente en cómo no están ayudando a Luka Doncic ofensivamente. El equipo que está rankeado número 2 defensivamente en la NBA, cómo concluyeron la temporada regular, de los mejores equipos defensivos que se mantienen vivos en la postemporada. Lamentablemente eso no ha sido suficiente en cómo han podido tratar de parar y detener a Stephen Curry, a Jordan Poole, a Andrew Wiggins y a Klay Thompson. De esos jugadores que mencioné, algunos lo han podido contener, pero a ninguno de ellos, como a Jordan Poole, que lo dejaron con tan solo 10 puntos en el partido anterior, pero a Stephen Curry no lo han podido detener ni parar. A Klay Thompson lo han podido contener, pero con todo eso ha lucido bien ofensivamente o excepcional. Andrew Wiggins, que ha lucido espectacular en esta serie y en la postemporada. Jordan Poole, que ha lucido bien en la postemporada y ciertos partidos de esta serie. En el partido anterior, los Mavericks, la defensa de ellos pudieron contener. Y están haciendo un buen trabajo con ciertos role players de parte de este equipo. No ha sido suficiente y no ha sido suficiente las estadísticas que promedia Luka Doncic. Incluso Jalen Brunson, que ha lucido bien para que este equipo por lo menos se pudieran robar una victoria en Golden State. Y como tal, defender en su cancha local y conseguir esa victoria anterior, lo cual era sumamente importante. Porque claramente los Golden State Warriors van a ganar esta serie y posiblemente se acabe esta noche. Me gustaría en que los Mavericks sorprendan y pongan esta serie interesante y empujen otro partido en esta serie, pero veo a los Golden State Warriors lamentablemente acabando la serie esta noche. Vamos a irnos con el último tema para concluir al diente caliente este programa deportivo. ¿Qué opinamos sobre los equipos en la Conferencia Este que terminaron eliminados en la primera ronda de la postemporada? Ya yo di análisis hace 2 semanas sobre los equipos en la Conferencia Oeste, los que terminaron eliminados en la primera ronda, los New Orleans Pelicans, los Utah Jazz, los Denver Nuggets, incluso, discúlpeme, los New Orleans Pelicans, que lo acabo de mencionar, los Utah Jazz, los Denver Nuggets y entre otros. La semana pasada di análisis sobre los equipos de la Conferencia Este, sobre los Toronto Raptors, los Chicago Bulls y entre otros, los Atlanta Hawks. Y di análisis en que si fue una impresionante temporada en cómo culminaron, si fue una decepcionante temporada o si fue una temporada excepcional para todos esos equipos que terminaron eliminados en la primera ronda en ambas conferencias oeste y este. Pero hoy necesitaba tiempo para hablar sobre el último equipo que voy a estar dando análisis en que terminó eliminados en la primera ronda de la conferencia este ante los Boston Celtics cayendo 4-0 y se llaman los Brooklyn Nets. Así que, ¿qué opinamos sobre este equipo en cómo culminó la temporada regular? Lamentablemente tengo que inclinarme en que fue una decepcionante temporada para los Brooklyn Nets. Los Brooklyn Nets tuvieron una tremenda saga y drama a través de esta temporada. Comenzando en que Kyrie Irving no quería vacunarse contra el COVID-19 y había esa ley en Nueva York que si los atletas no se vacunaban no podían desempeñar en la cancha local, sea la liga profesional de la pelota norteamericano, del fútbol norteamericano, del baloncesto, el hockey y entre otros deportes del norteamericano. Y eso ya empezó afectando la temporada de los Brooklyn Nets, en lo cual Kyrie Irving, como no quería vacunarse contra el COVID-19, se tuvo que perder la mayoría de los partidos en la cancha local de los Nets, llamado el Barclays Center. Todo comenzó con eso. James Harden, que seguía fuera de condición, estaba batallando ese hamstring. La inconsistencia de esa parte de ese jugador estadísticamente desempeñando ofensivamente. En porcentaje tirando y sus estadísticas como tal, lo que estaba promediando, lo cual eran los números más bajos desde la temporada 2011-2012, cuando él era el sexto hombre de los Oklahoma City Thunders. No estábamos viendo el mismo James Harden que fuimos testigos de ver la década pasada cuando desempeñaba con los Houston Rockets. Y él como tal se comprometió, aunque los Brooklyn Nets, después que estaban comenzando al diente caliente la temporada regular, Kevin Durant, que se veía como un candidato favorito en ganar ese premio del MVP, sufrió esa grave lesión, en lo cual entonces los Nets no tenían ni a Kevin Durant ni a Kyrie Irving. Kyrie Irving por las razones que acabo de mencionar, Kevin Durant batallando lesiones, James Harden estando frustrado en cómo este equipo estaba desempeñando, en lo cual tampoco no tenían buena profundidad en la rotación. Lo tuvieron después que soltaron a James Harden, pero James Harden se estaba viendo infeliz con ese equipo, no estaba satisfecho, no estaba contento. Y como tal se comprometió con el dirigente Steve Nash que se iba a quedar con esa organización, con ese equipo, pase lo que pase. Y de la noche a la mañana cambió de opinión, cambió de mente y pidió que lo intercambiaran hacia los Philadelphia Sixers. Le cumplieron ese deseo. Y entonces se fue para los Philadelphia Sixers. Los Brooklyn Nets ganaron ese intercambio, recibieron a Ben Simmons, lo cual no había desempeñado esta temporada con los Philadelphia Sixers porque no quería volver a ponerse el uniforme de ese equipo. También había una saga y drama entre Ben Simmons y esa organización. Y entonces le estaba trayendo ese problema hacia Brooklyn, aunque él estaba contento y satisfecho en estar con este equipo, en ser parte de esta organización. Pero con todo eso, que mentalmente no estaba preparado todavía para tocar la cancha. Y luego entonces, que ni que estaba batallando una lesión en la espalda. Y esto es lo que yo me pregunto. En ese mega intercambio que recibieron los Brooklyn Nets, a Seth Curry, hermano de Stephen Curry, Andre Drummond, dándole un poquito más de profundidad a esa rotación, reforzando a esa rotación, incluyendo dos futuras selecciones de primera ronda del draft de la NBA, a uno que viene actualmente en el 2022, este año, en el próximo mes, y en el futuro 2027. Y en ese mega paquete de intercambio recibieron a Ben Simmons. Y entonces Ben Simmons, que no podía desempeñar en la cancha porque estaba batallando problemas mentales, o sea, la salud mental, lo cual con eso no se juega. Y estamos claros con eso, eso se le respeta. Eso es algo bien, pero bien serio en este mundo. Pero ahora entonces, después que él mencionó que estaba progresando y mejorando sobre su problema de salud mental, que gracias a Dios por eso, estamos contentos y feliz por él. Luego, el problema en que no podía desempeñar en la cancha es porque tenía problemas en la espalda. Pero ahora entonces, si este jugador lleva de 10 a 11 meses, para ser más específico, sin jugar, desde esa serie contra los Atlanta Hawks, en que se tiró un mal desempeño en la serie completa, incluso en ese séptimo partido crucial, importante, que ese equipo lo necesitaban más que nunca para conseguir esa victoria. Él no ha desempeñado desde ese entonces, pero entonces él tiene problemas en la espalda ¿Pero qué fue lo que le pasó a este jugador? Se resbaló en la bañera, estuvo festejando, hizo un movimiento, bailando o algo y se cayó. ¿Tuvo un accidente de automóvil? ¿O tuvo un accidente de cualquier manera? ¿Cualquier otra situación, razón? Quiero entender por qué Ben Simmons estaba batallando una lesión en la espalda, lo cual él no lo había comentado. El equipo de los Philadelphia Sixers, antes de intercambiarlo, no se lo habían mencionado a los Brooklyn Nets. Así que todavía al día de hoy me pregunto por qué Ben Simmons estaba batallando una lesión en la espalda, por tener una lesión ahí atrás. Si el jugador no había desempeñado de 10 a 11 meses desde esa serie semifinal de la conferencia este, la segunda ronda de la conferencia este en la postemporada contra los Atlanta Hawks, desde ese último séptimo partido, que fue un desastre en cómo desempeñó. Así que eso todavía es una duda que tengo de parte de ese jugador. Pero ahora entonces, aparentemente fue cierto y tuvo que tener cirugía, lo cual le va a costar perderse 3 a 4 meses, pero va a estar a tiempo para cuando comience la temporada regular. Todas estas situaciones que tuvo que manejar, lamentablemente, el dirigente Steve Nash, lo cual ya muchas personas han comentado y han criticado que a él lo deberían despedir. Yo estoy de desacuerdo con eso. A Steve Nash no le han dado ese break para demostrar lo buen dirigente que él puede hacer. La gran mente que tiene, la gran mentalidad, discúlpenme, que tiene en el baloncesto, como lo demostró como jugador. Lo cual no es lo mismo ser un jugador inteligente, incluso de entonces ser un dirigente. Pero ahora Jason Kidd lo está demostrando, porque Jason Kidd también estaba mencionando que no se merecía otro trabajo como dirigente en su carrera, después debido a cómo él dirigió al equipo de los Brooklyn Nets, comenzando su carrera, y entonces a los Milwaukee Bucks. Muchas personas perdieron esperanza y confianza con ese dirigente. Los Mavericks le dieron la oportunidad, y mira cómo los Mavericks concluyeron la temporada regular, con una marca de 52-30, número 4 en la conferencia oeste, llegando hacia las finales de la conferencia oeste, con poco refuerzo que tienen en esa rotación, en ese roster, teniendo al equipo rankeado número 2 defensivamente. Steve Nash, la temporada pasada, que el equipo terminó número 2 en la conferencia este, hizo un excelente trabajo en la temporada regular, en la postemporada. No es culpa de él en que Kyrie Irving se lastimó en el cuarto partido de esa serie ante los Milwaukee Bucks. James Harden, que estaba teniendo esa lesión del hamstring, y cuando jugó en el quinto, sexto o séptimo partido, no se tiró un gran desempeño. No se tiró un buen performance. No estaba ni 80% saludable. Kevin Durant teniendo que promediar 40 a 50 puntos el resto de esa serie para que los Nets pudieran acabar la serie en 6 o 7 partidos y avanzar hacia la próxima ronda. Luego entonces, Steve Nash tuvo que manejar toda esta saga y drama de Kyrie Irving, en lo cual se le respeta su decisión. Siempre lo menciona constantemente porque son derechos humanos. Son decisiones personales. Y eso se le respeta de parte de Kyrie Irving, en que él no quiere tomarse las vacunas contra el COVID-19. Y Nueva York era la única ciudad que tenía esa ley, en que los atletas, si no están vacunados, no pueden desempeñar en su cancha local. Pero ahora entonces, los jugadores en los otros equipos, en los equipos oponentes, los otros 29 equipos de la NBA, bueno, los otros 28 equipos, porque están los New York Knicks y los Brooklyn Nets, los otros 28 equipos, los oponentes, los jugadores, si no están vacunados, sí podían desempeñar en la cancha local de los Knicks y de los Nets, lo cual eso no hacía de ninguna manera algo que verdaderamente daba una razón. No hacía sentido en lo absoluto en que esos jugadores podían desempeñar en la cancha local, pero Kyrie Irving no podía. Pero estaba la saga y drama de eso. Luego estaba lo de James Harden, fuera de condición, inconsistente estadísticas promediando, su porcentaje tirando, luego pidiendo que lo intercambiaran, Kevin Durant batallando lesiones, Ben Simmons llegando al equipo y no desempeñó en la temporada completa ni con los Sixers ni con los Brooklyn Nets. Y entonces esa serie contra los Boston Celtics, los Brooklyn Nets no hicieron tampoco ajustes defensivamente. Los Brooklyn Nets cayeron 0-4 ante los Boston Celtics, lo cual tampoco nos dieron por lo menos batalla y lucha. Lo cual yo tenía a los Brooklyn Nets desde el comienzo de la temporada regular hasta el culminar. Si el equipo estaba 100% saludable, los tenía ellos llegando a las finales de la conferencia este y posiblemente hacia las finales. Porque Kevin Durant y Kyrie Irving son dos jugadores explosivos ofensivos. son los dos, el mejor dúo dinámico ofensivo en la NBA. Los dos jugadores más imparables, pero exactamente eso fue lo que hicieron los Boston Celtics, detener y pararlos. A Kevin Durant lo dejaron con 38% tirando en general, 33% a la línea de tres. Kevin Durant tuvo de los peores desempeños en su carrera en una serie de la postemporada. Y eso fue gracias a la defensa de los Boston Celtics, pero Kevin Durant tampoco. No sé si estaba fatigado debido a que tuvo que cargar ese equipo la temporada completa y batallando esa lesión. Pero Kevin Durant se veía fatigado, cansado y no estaba luciendo explosivo ofensivamente. Kyrie Irving solamente lució bien en el primer partido de esa serie ante los Boston Celtics. Luego lo apagaron por completo. Y estaba promediando tan solo 21 puntos por juego. Seth Curry, cara, es nuevo integrante de parte de ese equipo. Y si se queda con ese equipo, los Nets, estando 100% saludables, veremos a ver Ben Simmons cuando vaya a tocar, a desempeñar en la cancha de parte de este equipo. Y con, teniendo a Bruce Brown, que verdaderamente progresó en la segunda mitad y lució bien en la postemporada, promediando 14 puntos, 50% tirando en general, 42% de la línea 3. Si Goran Dragic se queda con ese equipo, incluso Andre Drummond, y si hacen ciertas movidas valiosas durante la agencia libre, los Brooklyn Nets vuelven a ser considerados el equipo contendiente la próxima temporada en la conferencia este. Pero todas estas situaciones tuvo que manejar el dirigente Steve Nash. Y con todo eso, los Nets entraron a la postemporada y pudieron haber dado esa batalla y lucha contra los Boston Celtics. Pero entonces, por eso es que lo considero decepcionante en cómo el primer partido perdieron. Esas últimas dos jugadas, en cómo lucieron defensivamente, cómo dejaron a Jaylen Brown y Jason Tatum que aceptaran esos canastos. En cómo el segundo partido estaban dominando por completo y en la segunda mitad los Boston Celtics tomaron control y entonces su cancha local no se defendieron. Los Celtics dominaron en los últimos dos partidos por completo a este equipo, los Brooklyn Nets. Lamentablemente, con toda la saga y drama que ocurrió con este equipo a través de la temporada regular, todas estas situaciones que ha tenido que manejar el dirigente Steve Nash, lo cual, según novedad, él va a ser dirigente de este equipo, se va a quedar con este equipo, lo cual son buenas noticias porque se lo merece, porque no es culpa de él todo lo que ha tenido que bregar este equipo la temporada pasada con las lesiones y entonces la saga y drama con este equipo, con Kyrie Irving, James Harden y después entonces adquiriendo a Ben Simmons. Pero lamentablemente este equipo decepcionó por completo en esta temporada regular. Y aquí el Chef Quenú comentando: Boston sabe venir de atrás y Robert Williams es clave. Estoy de acuerdo contigo y hablaré un poquito más sobre todo eso mañana en Calentón. Así que como culminar.
Él es periodista y empresario en los medios de comunicación desde el año 1994. Fue presentador de Noticias Univisión Orlando, reportero de NBC Telemundo, donde hoy es presentador de 360 por la señal de Telemundo. Noticias Generación News, la plataforma mediática con más impacto en el centro de la Florida, presenta a Javier Villasí.
¿Qué le dice el reporte que usted está bajo investigación?
No.
Según el reporte.
Por eso, el reporte dice muchas cosas que no son muy claras, pero esa información la dará la Cancillería, no yo.
Ahora, ¿ustedes cobraron a los colombianos por entrar?
Esa información la da la Cancillería.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Javier Villasí, bienvenido a tu nueva casa. Noticias Generación News.
Noticias Generación News sigue creciendo. Más programas, más noticias y más formas de sintonizarnos. Noticias Generación News, los número uno en plataformas digitales.